Hoy ves al periódico que ha muerto una mujer que conocí, que ha perdido en su campo el Athletic y que ha amanecido nevando en París. Que han pillado un alijo de coca, que a Piscis y Acuarios les toca el vinagre y la hiel. Que aprobó el Parlamento Europeo una ley a favor de abolir el deseo. Que falló la vacunticida, que un golpe de estado ha triunfado en la luna y movidas así. Pero nada decía el diario de hoy de esta sucia pasión, de este lunes marrón, del obsceno sabor a cubata de ron de tu piel, del olor a colonia barata del amanecer, de este cuarto sin medias ni besos, de este frío de agosto en los huesos, como un bisturí. Hoy amor, como siempre, en el diario no hablaban de ti.
Bueno, más vale tarde que nunca. 12:30 prometió su visita, estaba haciendo campaña por el barrio El Perejil. Marcos García ya está en los estudios. Ahora yo me pregunto, en caso de ganar las elecciones, la asunción es el 10 de diciembre. ¿Asumirá el 10 de diciembre o lo postergará por 10 días aproximadamente?
No, no, lo que sucedió es que, bueno, primero que había mucha gente, fue muy bien recibido en el barrio El Perejil, o San Cayetano, como llaman sus habitantes.
¿Por qué lo llaman San Cayetano?
Porque fue un concurso que hubo entre con dos o tres opciones, y en homenaje al santo del trabajo, los vecinos han decidido eso.
En un barrio absolutamente carente.
De todo.
De trabajo principalmente.
De trabajo y de muchas cosas, donde la patota de dos o tres punteros,
ajá,
se hace dueña del barrio. Ya me había pasado en el verano cuando fui a saludar a una abuela que ha perdido a sus dos hijos y está criando a sus cuatro nietos, de una misma casa que hoy sucedió el hecho, que es la que le reparte la leche y las bolsas en el nombre de Jesús a los más pobres. A los que primero hicieron pobres para que no se puedan ganar con su laburo la comida, después ellos, como son buenos, con la guita de todos nosotros, le llevan la bolsa de comida. Y los obligan, por supuesto, a ir a los actos, y al que no, al carajo, no tiene más bolsa de comida, no tiene mala leche, etcétera, etcétera. Y de esa misma casa hoy también intentaron agredirme, pero gracias a innumerable cantidad de vecinos, Paleta, Pastor Miguel, todos los que salieron ahí, bueno, no pasó mayores, como siempre pasa, ¿no? Los inadaptados, pero ni siquiera Chirino y De Jesús, que son los que dieron la orden, vinieron a poner la cara.
Bueno, como sucede habitualmente.
Como sucede, ¿no? Mandaron a sus verdugos, que tienen ahí, que es lo mismo que me hicieron a mí, que me quisieron hacer a mí, escupiéndome y todo eso que me quisieron hacer, lo mismo le hacen al pueblo, lo mismo le hacen a la gente. El que te tomo lista y el que no viene al acto, pierde el laburo, te tomo lista y el que no viene al acto no le dé mal la leche. No me la sacan a mí la leche todos los días, se la sacan los pibes. Pero bueno, nada, agradecerle, no al 1%, sino al 99% que me recibió extraordinariamente bien. Una maestra, había una docente de escuela especial, y le digo, Claudia se llama, que la verdad que qué honor, ¿no? Conocer, todos los días uno conoce maestras, pero las de las escuelas especiales son especiales, ellas también tienen un corazón extraordinario. Podemos intercambiar de cómo está la escuela, de cómo está el sistema educativo y las cosas que pensamos. Qué sé yo. Es lo que hago siempre, ir a donde está la gente.
¿Y cuál fue el testimonio de esta trabajadora de la educación con respecto a cómo está el sistema educativo? Te lo pregunto porque recién hacíamos o anoticiábamos sobre una información que estaba emanada desde el Consejo Escolar. Están desratizando y desinsectando las escuelas públicas. Ahora, el aporte dinerario para ello fue brindado por el municipio de la costa, es decir, por el gobierno o por el Estado.
Sí.
Que me parece algo absolutamente desproporcionado y es un despropósito absoluto. Porque indudablemente estamos hablando de escuelas que pertenecen al ámbito bonaerense, ¿no es cierto? No sé si
son
estoy
escuelas
equivocado.
Del ámbito bonaerense y además... Pero, ¿qué es lo que está mintiendo el intendente? Porque él recibe 18 millones de pesos por año. 18 millones de pesos por año. Para que administre parte de la educación pública. Y lo recibe del fondo de la soja.
Ajá.
Viene al Partido de la Costa 18 millones por año, que no lo genera el Partido de la Costa.
Solo para educación.
Para educación. Entonces, ¿cuánto le salió el programa de desretirización? ¿Cuánto le salió llevar, que llevó 50 calefactores que anunció el primero de mayo en la Asamblea de Apertura de Naciones del Consejo Deliberante? ¿Cuánto le puede haber salido de otras cosas más que haber hecho? ¿1 millón? ¿2 millones? ¿3 millones? ¿4 millones? Siempre está lejos de los 18 que anualmente recibe. No sabemos dónde está esa plata.
Pero además creo que yo... aquí.
Pero como no rinden cuenta de nada...
Hay una situación que es absolutamente antiética, ¿no? Que es el cobro de un aporte en concepto de cooperadora. Es decir, se le sigue intentando o casi exigiendo sacar a los padres de los chicos
cuando ya aportaron
un dinero, cuando estamos hablando de educación pública, además. Pública y gratuita, así se la declama. Así está declamada, pública y gratuita. No es ni pública ni gratuita, porque no incluye a las clases populares, por un lado, y porque tampoco es gratis.
No es gratis, no es gratis. Si soy intendente, voy a estatizar la Universidad del Atlántico Argentina el año que viene.
Bueno, ese es un dato, una información que nos brindaste en la entrevista anterior.
Es una vergüenza que el Estado...
La verdad, no te lo creo, Marcos.
Bueno, déjame que lo haga. Dame la oportunidad que lo voy a hacer. Si ya el Estado está poniendo plata. Si ya está subsidiando. Uh-huh. Subsidiamos y encima le cobramos a la gente. La vamos a estatizar. Yo sé que algunos dicen, bueno, pero va a venir cualquiera y entonces va a haber más abogados. Bueno, bienvenido sea. No hay que ser egoístas. Bienvenido sea. No pensemos en nosotros, no nos miremos el ombligo. Porque algunos me han dicho en la calle, y pero si vos la estatizás, se va a ser masiva y... Bueno, está bien.
Es como debe ser.
A estudiar, no apelo a estudiar. A estudiar. El que no estudie...
Bueno, pero también... Debe haber unas condiciones previas para
que se
puedan desarrollar los estudiantes.
Y no está la excusa de que soy pobre y no estudio, no. Si soy intendente, desde la primaria a la universidad, todos, vengan de donde vengan, van a tener la oportunidad de estudiar, no a vaguear.
Bueno, pero hay que darle las herramientas, Marcos.
Y no siempre los que vaguean son los hijos de los humildes, también los hijos de la clase media, que el viejo le da los 500 al fin de semana para que salga, y él con el cuento de que está estudiando en la universidad se pasa 10 años. Pasan los dos. En la cultura del esfuerzo y del trabajo es lo que hay que recuperar. Y que cada uno, con sus posibilidades, con sus valores, con sus cuestiones, pueda ascender en la vida a través del esfuerzo, ¿no?
Antes de entrar en el tema del libro, que me interesa mucho...
Sí, que no
mucho,
te lo traje porque no sabía que venía a la radio, pero...
Lo compramos, no importa.
No, te lo voy a traer. Te lo voy a traer a la radio. Sí, 2.500 vale, ¿no?
Porque está nominado para el Premio Nobel de Literatura.
No tanto.
Marcos, ¿qué sensaciones te dejó esta visita al barrio El Perejil? Sensaciones y certezas.
Me dejó,
¿no?,
la sensación de un pueblo oprimido, de un pueblo con miedo, de la década infame. Los peronistas siempre hicimos campaña pegándole a la década infame. La verdad, que el pueblo debería hacer campaña con nosotros, pegándonos a nosotros. Lo que hemos hecho es el patrón de estancia, los punteros del intendente. Si estás conmigo te doy un trabajo, si estás conmigo te doy una bolsa, si estás conmigo te... No te voy a permitir nunca que tu hijo vaya a la universidad. No te voy a permitir nunca que tengas un trabajo blanco y digno y estable y bien remunerado para que vos puedas ascender en la vida.
Ahora,
ese es el mensaje del gobierno.
Pero de este gobierno y de todos los que lo han hecho.
Bueno, pero
también,
se ha profundizado.
Marcos.
Sí, es verdad, pero esto se ha profundizado. Esto de hoy, esto de estos días no lo he visto nunca. La maldad. La bronca contra el pueblo. Este gobierno tiene bronca y odio contra el pueblo. Se lo hace a los humildes, se lo hace a la clase media. ¿A la clase media qué le hace? Le cae en el negocio, en el comercio. Y le encuentra justo la quinta pata del gato y ¡tac! A la cabeza. Y el comerciante nuestro, amigo, es un laburante. Es un tipo que se levanta a las 8 de la mañana, levanta la persiana de su comercio, hace milagros para poder pagar la luz, los impuestos.
Sí, porque estamos hablando del pequeño comerciante.
Acá no está Techín. Por favor, ¿no? Digo, entonces, bueno, es un gobierno que está divorciado de su pueblo. Donde sí se preocupó mucho es una reunión con todos los comisarios, hacerles un asadito hace unos días y pedirles que en esta campaña hay que apoyar al intendente, ¿eh? Entonces tuvimos un caso de abuso sexual de hace 5 días en el Parque General Lavalle, de abuso sexual con arma, con acceso carnal a una menor. Fuimos a la comisaría y el comisario dijo, no, pero en realidad fue un hecho menor con intento de robo, el comisario de Mardejo. Nos quedamos en la duda, pero entre esa duda de esas horas apareció otro caso de otra nena en el mismo lugar, con un arma blanca, también con una linterna, de un abusador. Era el mismo. Si el comisario le hubiera prestado atención a aquella primera nena y no hubiera dicho que era un hecho menor para ocultar y para tapar, porque eso es lo que hacen los comisarios de la costa, y que sepan, algunos me han mandado un mensaje que no les tengo miedo, porque por eso también ellos están divorciados del segundo nivel en las comisarías para abajo. La policía no está de acuerdo, los que están laburando de verdad no están de acuerdo con lo que hacen sus superiores. No están de acuerdo.
¿Y por qué no adoptan alguna medida,
bueno,
para oponerse?
Bueno, en este sistema tan perverso, la medida llevaría que pierdan el trabajo en el día, ¿no? Hasta terminarían en cana, seguramente.
Anoche ahora, yo pregunto, Marcos, ya que estamos hablando de este tema. El que ingresa a una escuela policial no sabe que esto va a suceder porque es parte de la metodología, del criterio que se impone dentro de los ámbitos policiales o de seguridad.
Sí, hay una escalafón. La obediencia de vida. Bueno, pero es muy fácil que lo digamos desde acá, yo estoy de acuerdo con vos, pero también muy difícil poder llevarlo a la práctica, porque no te olvides que muchos ingresan teniendo como única alternativa y solución a sus vidas esa fuente de trabajo. Digo, lo que tenemos que pensar primero es en qué oportunidades tuve, qué oportunidades le dio la vida,
verdad,
para después juzgar. Es fácil, sí. No, este es esto, el otro es el otro. ¿Y el Estado dónde estuvo?
Claro, pero tampoco debemos optar y elegir por descarte. No, recién claro. Hacía un comentario, sí, Marcos, claro, también. Claro. Luis D'Elía dijo hace instantes nada más que toda la vida puteó, así, textual, a Scioli, pero hoy es la única opción. Es decir, además de que el voto es obligatorio, lo hacemos o sufragamos por descarte o por conveniencia en este caso, ¿no? Pero digo, si tan importante es la elección de un presidente, de un intendente, de un diputado, de un gobernador, ¿cómo puede ser que nos impongan hacerlo por descarte?
Bueno,
de alguna
seguramente
manera?
El sistema democrático en el que vivimos está en crisis. Es el mejor que tenemos y lo vamos a bancar porque estamos a favor de las libertades.
¿Vos estás de acuerdo como candidato, como político, que mucha gente puede votarte por descarte?
No, pero sé que lo hace. Sé que vota al menos malo o al que le va a ganar al otro. Pero una cuestión mucho más profunda, ¿sirve este sistema electoral como lo tenemos?
Yo creo que no.
Es una pregunta.
Estoy convencido.
¿Es representativo?
Bueno, yo no sé si es representativo o no.
Yo no, creo por que eso debería... mismo que decís vos, tiene limitaciones esa representación.
Es que yo creo que no debería existir este sistema representativo. No creo necesitar un representante que valga por
bueno,
sí solo.
Bueno, es una discusión más compleja, ¿no? Ojalá. Sí, yo también, si me apurás, te digo que la democracia establecida como la conocemos es un cuento de los poderosos para oprimir a los demás,
sin
claramente.
Duda, sin duda.
Ahora, es difícil que nos pongamos de acuerdo para encontrar un medio alternativo. Pero bueno, estamos muy filósofos los dos y nos
tal
estamos
cual.
Yendo.
Ahora, Marcos, ¿cómo entiendo esto? Y comparto lo que decís en parte, ¿no? La democracia es una herramienta inventada o a sacada del encéfalo de los poderosos para oprimir a los más débiles. Y estás participando dentro de un sector
no
que es de poderosos.
Sí, pero no tengo otra alternativa. Yo los enfrento a los poderosos.
Estamos hablando de Mauricio Macri.
Bueno, Macri seguramente no va a modificar este sistema electoral ni este sistema democrático de la Argentina, como no lo va a hacer ni Massa ni Scioli. Entonces, me sucede eso que decías vos. Opto por quien veo que puede mejorar un montón de situaciones. El otro día estaba en Las Toninas, hace 4 o 5 días, y vi una señora, humilde, créeme que estaba en el fondo de Las Toninas, en la calle 5. La 5 y la 16 en Las Toninas es arriba de un médano casi.
Ajá.
Y me dice a las 9 de la noche, sería, me dice, ¿vos qué pensás? Que hay muy poco voto de Macri. Y es verdad, había muy poco voto de Macri. Me dice, yo voy a votar a Macri. ¿Sabés por qué voy a votar a Macri? Porque yo vivía en Buenos Aires hasta hace 4 años. Y nosotros teníamos ese famoso tren blanco, que Scioli lo mandó a prender fuego porque le daba bronca a los cartoneros, cuando nosotros éramos cartoneros, que llevábamos de la capital a la provincia lo que recogíamos los cartones. Y vino Macri y nos dio OSDE, la mejor obra social, donde los médicos se tiran de arriba un techo para atendernos, porque todos nos quieren atender porque tenemos OSDE. Yo ya no soy más cartonera porque me vine acá. Mi hija sigue siendo. Tenemos 5.000 pesos de básico asegurado, más la producción de lo que el mismo Estado nos compra, de lo que levantemos de cartón todas las noches. Nos compró los camiones, lo que ellos le llaman las campanas, donde van guardando, ¿no? Y yo digo, ¿cuánto cuento, no? ¿Cuánto cuento que Macri representa a los poderosos y a los oligarcas y a esto y al otro? Y los otros, los representantes de los pobres, lo único que han hecho es tenerlos sometidos.
Bueno.
Es una discusión muy profunda,
yo,
¿no?
Claro, no.
¿A dónde está, no?
Y no es que me quiero corregir, pero sí aclarar. Estoy convencido que Macri representa un sector de clase alta, a la oligarquía. Y no con esto quiero decir que los otros sectores no lo hacen, ¿eh? Todo lo contrario, porque aquí vemos un gobierno nacional excesivamente populista que le dio paso, por ejemplo, a la Barricola, a Monsanto,
sí, vale.
Bueno, a Chevron.
De Monsanto habló mucho en el libro.
Bueno, a ver, ¿qué testimonio?
Te va a encantar el libro, te lo voy a traer mañana, te va a encantar el libro. A vos te va a gustar más que a otros.
A ver, ¿tiene injerencia, por ejemplo, con hechos y personajes?
El libro, vamos a hablar, vamos a decir qué se trata. Sí, claro. Pero más que con hechos y personajes, el libro tiene cuatro capítulos muy diferenciados. Arranco por el capítulo cuarto, que le da nombre al título, el título al libro, que se llama Narcotráfico, crimen de lesa humanidad. Hace un desarrollo jurídico, el libro, que se desprende del Estatuto de Roma, del artículo 7 del inciso K, de qué es un crimen de lesa humanidad. Y plantea el libro que el narcotráfico puede ser considerado un crimen de lesa humanidad. ¿Y por qué puede ser considerado un crimen de lesa humanidad? Y debe ser considerado. Porque ataca a una población determinada, ataca su sistema de salud, tiene una organización delictiva. Y si lo declaramos crimen de lesa humanidad, ¿qué logramos? No que Estados Unidos se convierta en la gran policía del mundo. Logramos que la Corte Penal Internacional, la comunidad mundial, juzgue a los criminales de narcotráfico como juzga a los criminales de guerra. Que sea el Tribunal de la Haya, la CPI, los mejores juristas del mundo están ahí, y nadie puede decir lo contrario. La preservación de la prueba. El Chapo Guzmán no se hubiera escapado si el Tribunal Internacional, la CPI, lo tuviera preso. Lo tenía el pobre pueblo mexicano, donde darle $500,000 a cada guardia de cárcel, por más que sean 300, es nada para el volumen de plata que maneja el narcotráfico. La corrupción. Mirá, no hay narcotráfico si el poder y los poderosos no están de acuerdo con que haya narcotráfico.
Sin duda.
Eso te lo... El libro plantea que el narcotráfico debe ser considerado un crimen de lesa humanidad. ¿Hay algún antecedente? La pobre y humilde Trinidad y Tobago, ya en el año 91, en el seno de las Naciones Unidas, lo planteó. Luego Uribe, cuando fue presidente de Colombia. El capítulo 2 del libro denuncia otra cosa. Denuncia que los grandes capitales del mundo, con George Soros y Monsanto a la cabeza, tienen un ensayo del sistema financiero mundial para quedarse con el negocio de 2.000 billones de dólares, que es el negocio que mueve la droga en el mundo. ¿Y cómo lo harían? Y ahora voy a dar datos muy contundentes como lo que están haciendo. Con la despenalización de las drogas. Ellos van hacia el abolicionismo. Dicen, con esto terminamos con el narcotráfico y la plantamos nosotros. Te voy a dar un dato contundente. Soros es considerado el mayor especulador buitre del mundo financiero. Quebró un día a la banca inglesa. Un día estuvo quebrada en el año 92 la banca inglesa, tuvo que cerrar todos los bancos. Porque Soros, especulando con la libra, lo quebró. Ahora, Soros, por ejemplo, es el dueño en la estatal YPF de hoy del 6% de las acciones.
De la estatal YPF.
De la estatal YPF. Soros, dueño de Monsanto. Monsanto es la dueña de la semilla de la soja transgénica del mundo y de la dueña de la semilla de la marihuana transgénica. Hoy el pueblo uruguayo consume droga legalizada en las calles, que venden en la farmacia y que provee Monsanto al Estado. Te voy a dar otro dato. En la Argentina, donde la tierra vale, ¿no? Donde los que tienen un campo son importantes, acaudalados. En esta Argentina, donde tiene el 6% de la estatal YPF Soros, también tiene 400.000 hectáreas de campo. Bueno, un hombre millonario que maneja capitales del mundo ha comprado en la Argentina 400.000 hectáreas. Qué casualidad que no hay ni una vaca ni una planta. No están explotadas esas 400.000 hectáreas.
Claro, resulta
que... Y son los dueños de la semilla, de la patente, de la semilla de la marihuana transgénica, que van a venir, por supuesto, detrás de la despenalización en esto. Qué casualidad que Cristina Fernández de Kirchner, antes de la 67 Asamblea de las Naciones Unidas, y después de visitar al Papa Francisco, en el medio, en el Hotel Mandarín de Nueva York, se reúne con George Soros, el dueño de Monsanto, el dueño de la patente de la marihuana. Qué casualidad que 7 días después, Aníbal Fernández presenta el proyecto de despenalización de las drogas en el Congreso de la República Argentina. Si hasta acá es todo producto de la casualidad. Pero qué casualidad más lejos voy. Que Monsanto y Soros tienen una fundación que se llama Open Society. Cuando le declaran el año 2013 al fisco americano Open Society en qué gastó su plata, un ítem dice, y pusimos $1,000,000 en California, Estados Unidos, en el plebiscito que donde propiciamos la despenalización de las drogas, la enmienda 19 se llamaba en California, Estados Unidos, nosotros financiamos eso, por eso gastamos este $1,000,000, dice Open Society, que es de Monsanto y de Soros, en favor de la despenalización de las drogas, ¿no? Le declaran, como cualquiera que le declara la AFIP en Estados Unidos al fisco. Qué casualidad que Open Society en la Argentina, en la Casa de las Leyes de la República, en el año 2014, el año pasado, hace un congreso, un seminario para exponer las bondades de la despenalización de las drogas. Me querés matar, ¿no? ¿Y quiénes propiciaron ese panel? Aníbal Fernández, Victoria Donda, el revolucionario juez Zaffaroni y el perro Berbisky. Que el perro Berbisky es el administrador de Open Society en toda América Latina. Bueno, muchachos, que digan de qué lado están.
Claro,
que digan de qué lado están. El mundo financiero tiene una estrategia para venir a quedarse con la plata del narcotráfico. Lo que nosotros decimos, que no tiene que haber narcotráfico. Por eso propongo que sean juzgados por la Corte Penal Internacional en el libro. Pero que el mercado financiero mundial no se vengan a hacer los vivos y quedarse con el negocio de la droga. Y lo que hay que hacer es otra cosa, que es lo que dice el capítulo 3 del libro. Prevenir, trabajar para que los pibes no consuman, recuperar a los que están enfermos, que hoy una madre de Santa Teresita, de San Bernardo, de Mar de Ajó, no tiene dónde llevarlos, no tiene cómo tratarlos, están desesperadas, los pibes consumen. Anoche, te cuento una noche, voy lamentablemente acompañé a una familia que había tenido el deceso de un familiar, que conozco mucho, en la casa de velatorio de la Diagonal Rivadavia en Mar de Ajó. Me voy a las 11 de la noche, iba a llevar a mi novia que me había acompañado a Santa Teresita, cuando vengo por Estalinado del Campo, dos chicos en la mitad de la calle. Drogados absolutamente, con un arma cada uno. En el medio de la calle, literalmente. Ese es el drama cotidiano y diario que vivimos. Esta chica que me insultaba recién en el barrio Perejil estaba dura de las drogas. Y es la que le reparte la leche y la comida a los vecinos de San Bernardo. No resistía un antidoping, ni ella ni los dos pibes que la acompañaban. Si digo, estamos inundados, pero si no prevenimos, no recuperamos los enfermos, no estamos haciendo absolutamente nada para luchar contra las drogas. Entonces que no me vengan con que la solución es la despenalización de las drogas.
O quizás sea, Marcos, ahora, lo que quizá, estoy convencido que no va a ser, es que esa despenalización esté regida por Monsanto o por Soros.
¡Claro!
Porque no estamos hablando allí de ningún tipo de despenalización.
Ellos vienen por la plata. Eso entienden el único,
estamos hablando de
el
una
único
profundización
Dios,
del
el único Dios que ellos conocen es el Dios del dinero.
Claro.
Ahora lo que me extraña es que los revolucionarios kirchneristas de la Argentina ponen el acento en el combate a los fondos buitres, que muy bien tienen razón, que se han quedado con papeles que han comprado de la deuda argentina por 2 pesos y ahora valen 10.000, pero en el otro sector de los fondos buitres son sus amigos. El hijo de Aníbal Fernández trabaja en Monsanto. Entren a Google y pongan, o a YouTube, La vida según Monsanto, y miren ese documental y van a ver, los va a aterrar. Cuando me hizo Alfredo Leuco una nota en Radio Mitre esta semana por el libro, que él tuvo una palabra que dijo, es estremecedor, lo leí y es estremecedor. Y claro, ¿cómo no va a ser estremecedor si las Naciones Unidas acaban de decir que la Argentina es el principal consumidor de América Latina de cocaína? ¿Cómo? Eso significa pibes muertos en la calle, eso significa pibes que están robando, eso significa la destrucción de una sociedad. Tenemos que trabajar, y vamos a trabajar mucho contra esto, muchísimo. ¿Cómo puede ser que en un partido entre Villa Clelia y Social Mar de Ajó, donde todos se conocen, haya habido 4 o 5 apuñalados? Explícamelo si no estamos hablando de un drama social.
Parece increíble.
Increíble.
Además,
uno es el remisero que le lleva a los pibes a la escuela al otro. El otro, el marido de la maestra que le cuida a la familia. ¿Cómo puede ser que esto no suceda en el seno de nuestra? ¿Cuándo tuvimos esto?
Además, estamos hablando de un fútbol local que está muy lejos de ser
por
profesional.
Favor. Nadie gana.
Que hay
los pibes
juego.
Esos juegan a la pelota el lunes, tienen que ir a la obra a laburar.
Tal cual.
Una pelea
y
de quizá pobres.
Quizá muchos comparten laburo.
Que comparten laburo. Apuñalados. Pobres contra pobres. Entonces es muy serio lo que nos está sucediendo. Mensaje,
a ver. ¿Qué mensaje? No lo veo de acá.
Un momento.
A ver.
Un mensaje que llegó al Face de la radio a Vida Equivocada.
Ajá.
Una pregunta para el doctor Marcos García. De parte de Olga Benítez, que es fiscal federal, ¿no es cierto? Bueno, la pregunta dice, ¿le podrían preguntar al doctor García quiénes integran su equipo de seguridad, siendo este un tema tan sensible? Vi con gran asombro que buena parte de su equipo técnico lo conforman personas del ejecutivo del ex intendente Magadán. Gracias.
¿Vio con buenos ojos eso, la señora?
Vi con gran asombro.
Ah, asombro.
No. De buena parte de su equipo
técnico. Del equipo,
bueno, a mí también me asombraría, ¿eh?
Del equipo del doctor Magadán que estuvo, está Merifino, que fue secretaria de Desarrollo Social, que vive en la misma casa donde vivía en aquel momento, que no tiene vehículo.
¿Compró televisor?
Compró televisor la Mary, y los audífonos. y el doctor Carlos Angelinetti, que es una persona de bien, un hombre de verdad que nadie puede decir que se haya llevado algo de alguna de las tantas instituciones que trabajó. Fue mi profesor en el secundario. Siempre recordamos las anécdotas cuando nos peleábamos con Angelinetti. Él era profesor mío, llamaba Instrucción Cívica en ese momento, cuando gobernaba Alfonsín. ¿Te imaginás? Yo a los 14, 15, no era un poco rebelde. Era tremendamente rebelde. Venían los paros generales y Angelinetti no paraba. Se decía, bueno, ¿por qué no para, profesor, usted? Porque yo no considero que sea el momento de hacer un paro, ponerle que me diga, a este gobierno democrático. Bueno, ahora cuando venga el aumento y usted lo cobre, porque usted es un carnero, usted vaya al hospital y deje una parte de lo que le aumenta y hoy participa a los equipos técnicos nuestros. Bueno, esa era la pelea con Angelinetti, pero la verdad, un abogado ejemplar, una persona bien. Después no tengo en mi mente nadie más que haya participado en la primera línea o la segunda línea del ejecutivo de Magadán que esté en mi equipo. El equipo de seguridad lo lideran Ednio Llorens, comisario general retirado de la bonaerense, pero de hace muchísimos años, y una persona de bien, considerado en toda la región. Tal vez como ese comisario del pueblo, para que tengan una idea, yo en el año 78 era el comisario en San Clemente, cuando Argentina salió campeón del mundo. Él y cuatro comerciantes más, era un pueblo mucho más chico, pagaron un asado para todo el pueblo y fue todo el pueblo a la comisaría a festejar que Argentina había salido campeón del mundo. O sea, era el comisario típico del pueblo, el amigo.
Ahora, perdóname, ¿no, Marcos? Sí. Comisario amigo del pueblo, año 1978.
Bueno, y yo sé lo que vas a decir. Lloren era el que le avisaba a muchos peronistas. Y entre eso me lo dijo a mí el doctor de Jesús hace muchos años, mañana viene el ejército, guarda los libros, guarda los cuadros, guarda esto, guarda el otro. Es más, él ha sido testigo en contra de lo que sucedió, tristemente, en esos años, en un pueblo, ¿no? Porque nosotros vivíamos en un pueblo, pero cuando aparecían los cadáveres en la playa, porque a él le tocaba ir a buscarlos. Y él me cuenta algunas discusiones con algún médico que firmaban paro cardiorrespiratorio no traumático. Y a muchos les salvó la vida, Llorens. A muchos les avisó que se los venían a llevar. Y entre ellos siempre recuerdo que el doctor de Jesús en algún momento nos comentó cuando éramos muy jóvenes y militábamos en la juventud peronista. Después, también Hugo Fuentes va a ser parte de la conducción de mi equipo de seguridad. Hugo Fuentes es un comisario retirado, también de la bonaerense, que vive en la misma casa hace 35 años y labura de remisero. Hoy está trabajando de remisero porque no le alcanza la jubilación como comisario, que habla de su honestidad. Y cuando hubo un problema grave en San Clemente, un día que se había ahogado un chico, un pescador, hace unos 4 o 5 años, y todos los pescadores estaban obviamente en el velorio, y saquearon 5 o 6 casas de esos pescadores en ese momento, los robaron, todo el pueblo enardecido ante la situación vivida. Bueno, hubo desmanes en la puerta de la comisaría. Por el primero que volvió, que pidió el pueblo en su conjunto, era para que venga Hugo Fuentes y se haga cargo de la comisaría. Que, en definitiva, fue la conducción de la bonaerense en el Partido de la Costa, no quiso que Fuentes vaya, porque obviamente no era de los que sometían ni los que estaban en la joda. Así que, bueno, creo que te he dado la respuesta. Ellos van a conducir este momento tan sensible de la población con el tema de la inseguridad.
¿Es difícil conformar un gabinete o una posibilidad de gabinete teniendo en cuenta que podés llegar a acceder a la intendencia?
Sí, es difícil porque tenés que buscar a los mejores. ¿Y quiénes son los mejores? Los mejores son los más preparados, los que intelectualmente estén a la altura de la circunstancia, pero también los que tengan valores morales, los que tengan espíritu de sacrificio, los que tengan arraigo, los que conozcan la geografía de casi 100 kilómetros que tenemos. Nadie doma un potro si no lo conoce. Vos no podés poner de secretario de salud a un médico que no haya trabajado en la salud pública del Partido de la Costa.
Pero podés poner un enfermero o una enfermera.
No, claro. Bueno, yo dije médico. Puede ser un independientemente del título que tenga, pero tiene que haber trabajado en la salud pública del Partido de la Costa y conocerla. Este gobierno trajo un secretario de turismo, Torre, que lo trajo de La Plata. Entonces, bueno, vos para poder lograr tener el mejor recurso humano, tenés que ver que tengan todas estas condiciones. La honorabilidad, la rectitud, que hayan sido probados en instituciones. No es sencillo. No es sencillo, pero se puede. Yo tengo una lista de lujo, y la de concejales, Juan Domingo, Carlitos Natalicia, uno del peronismo, el otro del radicalismo, bueno, Mary. Es una lista, Chiqui Maestrello, un laburante. Es una lista de gente proba, que no, qué sé yo. Después, si alguno te sale mal, y bueno, está también dentro de los números, y puede pasar, lo que tenés que darte cuenta rápidamente y que venga otro.
¿Estuviste reunido con el doctor Crescenti?
Estuve reunido con el doctor Alberto Crescenti. Me pareció un fenómeno. Me recibió en su teatro de operaciones, el tipo, ahí donde estaba. Dice que me contaba, me dice, mira Marcos, cuando Macri se hizo cargo de esto, yo ya estaba acá. Y durante 20 días no me daban pelota, dice. Pues yo se venía de otra gestión, yo soy peronista, me dijo. Pero, bueno, vino Macri un día y me dijo, pasaste la línea de fuego, quiero que trabajemos. ¿Qué hay que hacer? Mira Mauricio, hoy estamos haciendo 400 salidas, le dijo Crescenti. Yo no me voy a quedar a hacer más de lo mismo. Si esto no lo mejoramos, yo no voy a ser cómplice de la muerte de la gente, de profesionales mal pagos, maltratados. ¿Y qué es lo que, pero decime Alberto, qué es lo que hay que hacer? Y de 400 salidas que tenemos en ambulancia, alguna muy poquita aérea, tenemos que por lo menos duplicarla. Porque no llegamos, porque los teléfonos suenan y tardamos 20 minutos, media hora cuando teníamos que tardar 5, 6, 7 minutos. Y le hizo un programa, Macri lo aceptó, y hoy tienen 1000 salidas todos los días. Todos los días la ciudad de Buenos Aires hace 1000 salidas a un infartado, a un ACV, a un accidente en la calle. O sea, cualquiera de nosotros nos puede pasar eso. Todos los días suenan 1000 veces el teléfono, y entre ambulancias en su mayoría y algún helicóptero preparado para las circunstancias, van, los socorren. ¿Sabe cuántos se mueren de los 1000? 4. 996 se salvan todos los días. Cuando tenía los 400 salidas diarias, había 600 que estaban a la divina de Dios y que sea lo que Dios quiera, y era el triple, sobre 400 la cantidad de muertos. O sea que ha hecho un sistema, dicen los que saben más que yo, que es el mejor sistema de emergencias de América Latina.
Sobre todo teniendo en cuenta la complejidad que tiene la ciudad de Buenos
Aires. Viven 3 millones y todos los días le entran 3 más.
Claro, y además es lo que vos decís.
El tránsito.
No por hacer una apología del sistema de salud porteño, ¿no? Pero sí debe contemplar también el sistema de salud o las carencias del sistema de salud del conurbano bonaerense.
Todos los días le llegan. Y él me decía, mirá, si el accidente de los trenes de 11 hubiera sucedido, me decía Crescenti, en el conurbano bonaerense, de los 850 que fuimos a auxiliar, la lista de muertos se hubiera llegado por lo menos a la mitad.
Ajá.
Dice, nosotros estábamos preparados. Bueno, él me dijo, con Cromañón no estábamos preparados.
Bueno, hubo muchísimas falencias, ¿no?
Muchísimas falencias en el sistema operativo. Nos dijo, yo lo primero que me propuse, si te das cuenta cuando lo ve al tipo, que es un médico de alma, de esos que aman la salud y ellos es su vida, la salud pública, y yo estoy seguro que primero la salud pública, después su familia, los tipos. El que quiere el sistema de salud está ahí en el teatro de operaciones y está ahí convencido. Bueno, le llevé todo lo que pasa en el Partido de la Costa, los datos estadísticos, la cantidad de salas, la cantidad, los kilómetros que tenemos, y me dijo, ustedes no pueden no tener un sistema de emergencia, no es marco, es un problema económico, es una decisión política, y seguramente el miércoles o el jueves de la otra semana va a venir a trabajar algunas horas con nuestro equipo. Me dijo, yo te voy a acompañar, te voy a asesorar, y yo no salgo mucho de la Ciudad de Buenos Aires, no vienen candidatos a gobernadores, a intendentes, pero yo no tengo tiempo, pero nada, veo que me convenciste, me dijo, con el drama diario que tienen. Sí, le contaba que tenemos profesionales muy mal pagos, maltratados, no hay un orden, no se respeta la antigüedad, no se respeta al que tiene conocimientos, y nos pasan las cosas que nos pasan en el sistema de salud nuestro.
Bueno,
muchas veces llega tarde, ¿no?
Alberto Crescenti también fue muy vilipendiado por el tema de la acrotoxina, ¿no?
Claro. Claro, sí.
Como cada uno que
el sistema,
intenta,
¿no?
Claro.
Cada uno que intenta, claro, romper el sistema económico.
Tal cual. Que no quiero decir con esto que hubiese tenido un éxito o no, con la acrotoxina.
Lo
pero
escuchado.
Por lo menos, claro.
Lo
muchísimos sabios también han sido vilipendiados y definitivamente han impuesto.
A
Galileo
lo torturaron porque
dijo
que la Tierra se movía, ¿no?
Claro, lo mismo le sucedió a Copérnico y a tantos otros, ¿no?
La Tierra se movía y lo torturaron.
Tal cual.
Qué loco.
Bueno, además, desde que Einstein dijo todo es relativo.
Todo es relativo.
deberíamos darle lugar, ¿no? A la posibilidad de la aflatoxina.
¿No? Un talentoso, de los, tal vez, el más grande de la humanidad, ¿no? De ese cerebro único.
Einstein, decís.
Y bueno, y claro, sí, yo también coincido con eso. Einstein tuvo su desarrollo de la teoría de la relatividad escondido en un cajón años, hasta que un periodista lo sacó, lo publicó y se armó la gran revolución.
Claro, tal cual, tal cual.
Bueno, pero digo, la dirigencia política en la Argentina no estaba preparada para los grandes temas. La dirigencia política del Partido de la Costa menos. Hay que levantar el nivel. Te voy a contar lo que pasó en el Consejo Deliberante. La última sesión. Yo pedí licencia porque no podía hacer las dos cosas bien. No me puedo abocar a la campaña y ser concejal al mismo tiempo. Así que pedí licencia, obviamente sin goce de sueldo. Asume un concejal que me suplanta. No cambia nada. Y fui a la última sesión con la expectativa de que, bueno, vamos a debatir algunas cuestiones. Unas pavadas, unas cosas menores, una tras de la otra. Ya cuando estaba terminando la sesión, Dao Baña dice, bueno, vamos a homenajear a los vecinos que plantan cactus. Yo miré para los costados, ¿qué será esto? Bueno, había tres vecinos, que seguramente debe ser muy loable su tarea, que plantan cactus, y en el Zoom de Costa del Este, en un lugar que es de todo, en espacio público, los sábados se reúnen y exponen si le echó más agua y el cactus subió 2 centímetros más, si tiene más humedad, si el color verde más verde, si sale 4 espinas más. Y eso nos explicaron durante una hora en el Consejo Deliberante, emocionados, Dao Baña y Daniel Rohr. Yo no tengo nada en contra de los vecinos y los cactus, pero no es el recinto donde debemos debatir otras cosas. Pero después venía una ordenanza, ya de las últimas, 2 o 3 que quedaban, donde nosotros planteamos un proyecto para que las cámaras de seguridad le lean las patentes a los autos. Sabían que hoy las cámaras de seguridad del Partido de la Costa no leen la patente del auto. Entonces vos buscás un BMW azul que cometió un robo y pasa el BMW. Vos lo ves en la cámara. ¿Y de quién es? Hay 2000 BMW azul. No es de nadie porque vos no le lees la patente. Entonces nosotros, hay un sistema que puede leer las patentes, que esto, que lo otro. No hubo discusión sobre eso. Después de los cactus, vino ese proyecto, pasa a comisión porque no hay tiempo. Y pasó a comisión. Dao Baña lo mandó a comisión. La verdad que me dio mucha bronca. La verdad que me hizo sentir parte de algo que no lo siento. No me gusta. No creo que la dirigencia política y los que van a votar y los que adhieren y los que militan se merezcan esto. Esto es un ejemplo. Tengo un proyecto de ordenanza dormido en el Consejo Deliberante que lo presenté en marzo. El Partido de la Costa, hay cuestiones que obviamente todos sabemos que no resuelve de la salud pública. Entonces, por ejemplo, una mamá que le nació un nene prematuro va al materno infantil de Mar del Plata y lo tiene 40 días, 2 meses, 3 meses. Una mamá que tiene un hijo con problemas oncológicos va al Garrahan y lo tiene 2 meses, 3 meses. Y así, esa mamá, por lo general, las primeras semanas, 10 días, 4 días, 5 días, tiene un pesito porque le juntó a la familia, le mandaron los vecinos, comió un sándwich y se pudo ir a bañar en un hotel. Después terminan durmiendo en los bancos de los hospitales. Ir al Internacional de Mar del Plata y encontrar familiares del Partido de la Costa en un banco y mendigando un plato de comida es normal. Yo presento una ordenanza para que el Estado Municipal del Partido de la Costa, mientras dure la internación del hijo, le dé una habitación y un plato de comida, que es lo mínimo que podemos hacer y que no es un problema presupuestario. Pues si se ha llevado 500.000 pesos la Rocío Marengo este sábado del desfile y todas sus amigas, ¿cómo no le vamos a dar un plato de comida a una pobrecita que está cuidando a su pibe, lejos de su familia, de sus afectos y capaz que de otros hijos que ha dejado acá, para que tenga para llamar un llamado por teléfono al menos? No la trataron nunca en el Consejo Deliberante. Y sí hablamos una hora de los cactus. La verdad, ¿cómo no? Yo a veces, los que me asesoran y me acompañan me dicen, tenés que ser menos vehemente, tenés que usar más el freno de mano. Pero yo me recaliento con estas cosas. Me subleva. Digo, ¿cómo nos gobernaron 35 años así? ¿Cómo nos gobernaron? Merecemos una oportunidad, merecemos ser diferente. ¿Cómo? Digo, son cosas centrales de la vida que tienen que ver con la relación humana. Bueno, nada. Me dicen que había igual muy poca gente en el desfile de la señorita de Cirujanos Caros.
La verdad que no sé lo que cirujano, no sé lo que ha sucedido en ese tema, estoy absolutamente desinformado.
Debería saber.
Por muy buena suerte.
Debería saber. Escuchame una cosa, fue un momento histórico para el Partido de la Costa.
Ajá, un desfile
con el pibe este, ¿cómo es que se llama? Que la recluta.
No sé.
Sí, bueno, algún oyente se va a acordar y nos va a llamar y nos va a hacer acordar. Y han venido al Partido de la Costa, a nuestro lugar, donde tenemos agua potable, todo, donde todos tenemos cloaca, donde los hospitales funcionan, donde todo el mundo tiene laburo. Total, nos sobraron unos mangos y les pagamos a las chicas para que vengan a la pasarela.
Donde, por ejemplo, los cajeros del Banco Provincia, en vacaciones de invierno, fines de semana, no tienen dinero.
Una vergüenza, absoluta.
¿Vos sabés las quejas que
había? Donde vamos por una ruta donde nos matamos, ¿no?
Uh-huh. Esto, ¿qué injerencia política se puede dar, por ejemplo, con respecto al tema de los cajeros económicos?
Hay que tener otros bancos.
Automático.
No, hay que tener otros bancos. Hay que abrirle las puertas al mercado financiero y que vengan otros bancos. Hay que llamarlo a los comerciantes y decir, estamos hartos de este sistema. Que vengan otros bancos.
Había muchas quejas ayer anoche de comerciantes.
Y además una decisión política del gobernador y del presidente del Banco Provincia. El presidente del Banco
Provincia, además,
claro, ¿no? ¿Quién es? El hermano de Daniel Scioli. Uh-huh. Yo no sé qué le tenemos que agradecer a los habitantes de la costa Scioli. La ruta que nos habrá dado. Los comedores en la escuela y los sueldos de los docentes que nos dio. Los cajeros que nos dio. El sistema sanitario que tenemos. Que tengamos la mayor cantidad de robos de la historia de la provincia de Buenos Aires. La mayor cantidad de vecinos muertos. Tenemos las dos víctimas. Tenemos la mayor cantidad de pibes muertos al cometer delitos. Que son victimarios. De un montón de vecinos muertos por esos pibes a la hora de robar. Eso es Daniel Scioli. Si no lo pudo hacer como gobernador, ¿lo va a hacer como presidente? A pesar que tengo uno de mis hermanos que me ha dicho que va a votar a Scioli y a Cotoco.
Ah,
pero bueno, ¿qué crees que haga?
Está bien. Esto marca que la política
igual
es lo mismo.
Es anti-Riquelme ese, así que tenemos otras diferencias.
Marco, muchísimas gracias.
Che, gracias a ustedes. Te voy a traer el libro, me agarraste hoy caminando, visitando a los vecinos. Les mando un abrazo a todos mis voluntarios que me hicieron el aguante, que siempre están, que dejan su familia. Y a la radio, que es una radio democrática, que... No me he dedicado a ninguna etapa de esa fea que me dedicaba antes, pero estoy esperando alguna. Espero no ser de un segundo sombra en esta.
No. En este tenemos que a sacar esta tarde
no,
para el digital.
Che, un abrazo. Gracias a la radio y gracias a todos.